rompecabezas.
Tercera zona.
1:33, rapidito a la capital del mundo.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlitos, ¿cómo te va?
Bueno, estoy bárbaro.
Sí, seguís bien, digamos, no has cambiado desde las 11 de la mañana de hoy,
no
ahora.
Nada ha cambiado
en tu vida.
No, mejor, porque está bueno, recién le mando un abrazo al Seba, qué bueno que te atienda el teléfono para decirte cosas afectuosas.
Es un tipo cariñoso,
Le mando un abrazo grande.
Es una ternurita, él, Yellow, son todos divinos estos.
Bueno, mando un abrazo grande. También le mando un abrazo grande a una amiga que hice esta mañana.
No te puedo creer.
Una atenta escucha.
No te puedo creer.
Con su etudinaria de rompecabezas, que nos debe estar escuchando ahora, que es amiga de Obama, atendeme.
Porque claro, ahora se hizo amiga Facebook de Obama.
Sí, claro, ¿viste? O sea que ya, si un día...
¿Entraste al Facebook vos?
Sí, claro, yo entré.
¿Qué tiene? Nada.
Y el primer mensaje era de Mark Zuckerberg.
No, ¿en serio?
Sí, el primer mensaje que había, y el segundo era el de ella.
No, a ella no la incluyo, pero Zuckerberg, qué mamadera.
Bueno, y el tipo te entra al Facebook, él no vas a saludar, es el dueño de la compañía.
Claro, importante.
Hola, presidente.
Qué bárbaro. Tuya bueno, y mía, campeón, tuya y mía.
¿Qué vas a hacer?
Sí.
Bueno, bien, el tema que quiero plantearle tiene relación con el que planteábamos ayer a propósito de este proyecto de reforma de Constitución que el Frente Amplio piensa poner a consideración en pocos días, no más, en sus organismos internos, en el Plenario Nacional, por ejemplo, para luego someterlo a la consideración ciudadana.
Bueno, dale, coordinemos nuestros relojes que tenés pocos minutos. Te digo, más que nada para que te administren, ¿no? Para apurarte, ¿no?
Pues yo voy con una cosa cortita.
Dale.
En realidad todavía no hay definición de lo que se va a proponer, si será una reforma establecida con el quórum necesario en el Parlamento, si se va a nombrar una asamblea constituyente, hay sectores que proponen una asamblea constituyente. Ni siquiera se sabe si va a haber, porque Korzeniak, por ejemplo, ha dicho en estas horas que este no es el momento para plantear una reforma constitucional, que el país tiene otros problemas, ¿no?
Seguramente
oiremos todo tipo de voces, pero bueno. Mientras esto se debate, a mí me interesa aportar algunos temas para este debate, ¿no? Ayer aportábamos algunos.
Sí.
He leído en los mensajes que dejan los oyentes en el Facebook del programa algunas propuestas interesantes. Por ejemplo, un oyente que proponía la elección de la Suprema Corte de Justicia, no me parece una idea desechable, me parece que es una idea que hay que pensar como un poder del Estado más, ya que elegimos presidente, elegimos parlamentarios, ¿por qué no elegir a los jueces que van a integrar la Suprema Corte, ¿no?
No está mal.
Sé que es bastante complicado y sé que seguramente saltará mucha
voz. Pero la idea no es mala, ¿eh?
La idea no me parece mala,
me parece una
idea para pensar. Y también me parece una idea para pensar algo que quiere proponerles que seguramente va a generar mucha repercusión
a propósito
de cómo se plantea. Porque yo creo que ha llegado un momento particular de dejar de lado ese sentido propietarista que tenemos los seres humanos. Te lo voy a explicar así. Uno de los más grandes problemas que tiene este país es qué hacer con los jóvenes, ¿no? Es decir, los jóvenes que quieren trabajar, primero que quieren estudiar, obviamente, que quieren trabajar, que quieren acceder a una casa y que quieren desarrollar una pareja y su familia, ¿no? Este país necesita reproducirse.
Sí.
Al ritmo que vamos, estamos en el horno,
sí,
¿no?
Sí, ya sabemos, sí.
Ya sabemos que no nos queda...
No.
No sé si nos quedan algunas decenas de años.
Sí.
Lo cierto es que para que esas cosas ocurran, los jóvenes tienen que tener acceso a la vivienda.
Sí, hay toda una gran problemática ahí.
Ahí tenemos un problema clave. Para no hablar del resto, que es muy importante, toda la cantidad de gente que no tiene casa en este país, ¿no? Cuando hay...
Sí, y mirá que hay problemas. Ayer justo, disculpame brevemente, porque andamos corriendo, pero digo, ayer estuve leyendo a propósito de las viviendas sociales, ¿no?
Sí.
Y, bueno, cerca de casa están construyendo un gran complejo. Hay una problemática allí, ¿verdad? Porque no están accediendo las personas de más bajos recursos.
Bueno, claro, pero ya lo hablamos alguna vez,
sí.
Daniel. Eso le sirvió a las empresas constructoras que deducen impuestos.
Se exoneran de impuestos.
Claro. Los especuladores inmobiliarios, que son los que compran los apartamentos y después los alquilan al mismo precio de
claro,
la plaza.
Claro, y además, vos sabés que han topeado, que eso está bien, ¿no? Han topeado un 25% de los apartamentos que van construyendo para el gobierno, ¿no? Para tenerlos como baratos, ¿no? Y en realidad los tipos le recargan al 75% restante lo que le sacan ahí, ¿me entendés? Del tope.
Bueno,
el tope ese que le ponen, se lo encajan a los otros. Es complicado el tema, ¿no?
Tampoco se está resolviendo porque, a ver, lo que estoy planteando significa cambiar muchas cabezas. Yo no sé si es fácil, es cambiar la cultura, ¿no?
A ver.
Pero en realidad...
Ah, lo que ibas a hablar hoy, claro.
En principio, yo a lo que aspiro, y esto te digo, lo he conversado con mucha gente, sobre todo con muchísimos jóvenes, vengo hace años planteando este tema, te lo voy a decir sinceramente, hace años que vengo discutiendo con jóvenes, cómo lo ven ellos, ¿no? Y la verdad, para mi sorpresa, a todos les encantó la idea. Es decir, todos aceptarían no ser propietario de una casa y tener sí el derecho de uso. No estamos inventando nada, quiero decirte. El derecho de uso en Uruguay existe, dice el Código Civil, lo reconoce, pero muy vinculado al uso y labranza de la tierra. Existe otra variedad de este derecho de uso, que podría ser el leasing, ¿no? Es decir, vos compras un vehículo, por ejemplo, mediante el sistema de leasing, lo usás y pagás por el uso de él, ¿no? ¿Está claro?
Sí.
Te venden un montón de cosas mediante el sistema de leasing. No es de tu propiedad.
Claro.
Lo que nosotros proponemos es algo diferente. Y mira, y me voy a basar en algo que tengo acá a propósito, una nota que encontré sobre este sistema en España, dice, ¿no? Empezaba preguntándose, ¿comprar o alquilar? No, dice, hoy en día ya hay más maneras de vivir, de elegir vivienda. Una de ellas es el derecho de uso. El acceso a una vivienda a través de esta modalidad permite pagar la mitad que si se ocupara a través de un alquiler. Lo que hace que aquel que acceda a la vivienda es pagar una cuota mensual más económica por ser usuario de la casa de forma indefinida. Y acá lo explica el socio fundador de una cooperativa. Yo ni siquiera estoy pensando en cooperativas, porque en realidad, al principio, las cooperativas de vivienda tenían esa historia, el derecho de uso en cooperativo. Luego el tiempo fue variando, digamos, ¿no? Y yo qué sé, se complicó porque en realidad nosotros nacimos con el estigma de la cultura propietarista, la casa propia, ¿no?
Sí, sí.
Pues bien, pero la casa propia debe servir para vivir amablemente en ella. Si vos vivís en una casa que... se la debes a la banca hipotecaria, te voy a poner un ejemplo, lo más común, ¿no? Vivís con el Jesús en el pecho, hermano, porque en realidad el banco hipotecario, si vos te atrasás un mes, al siguiente mes no te acepta que le pagues un mes, le tenés que pagar los dos juntos. Y si te atrasaste 3 meses, su estatuto interno le permite echarte lo que vos pagaste. Y si lo remata la propiedad, encima, si no cubre todo lo que vos debés, te pueden cobrar lo que vos debés a después. ¿Entendés? O sea, es muy compleja la situación. Y además la forma de actualización de las cuotas y toda esta historia. Acá, en realidad, hay que hacer un cálculo financiero de esto. Obviamente que yo no lo hice porque no tengo formación para eso. Pero sí he hecho cálculos a grosso modo, puedo decirlo, ¿no? Y en realidad sí esta experiencia existe. Que existe, en realidad, el derecho de uso, que no, reitero, no lo estamos inventando, existe en gran parte del mundo. Yo tengo un amigo viviendo en Checoslovaquia, por ejemplo, ¿no? Está casado con una docente checoslovaca. Ellos viven en una casa preciosa, una casita preciosa, que les ha asignado a los docentes. Y ella paga una pequeña parte, una muy pequeña, no es el 25%, paga una muy pequeña parte de su salario para esa vivienda, para acceder a esa vivienda. La vivienda no va a ser de ellos, ni la pueden heredar, no la pueden vender, no la pueden alquilar, no pueden hacer nada, no es de ellos, ¿está claro? Es un bien público, los bienes públicos ni siquiera se pueden embargar.
Sí, sí.
¿Entendés?
Sí.
O sea, hay toda una historia allí. ¿Qué es lo que habría que hacer? Bueno, yo creo que, primero, el Estado uruguayo, a través de múltiples formas, las intendencias, los ministerios, tienen miles de hectáreas cercanas a las ciudades o en las propias ciudades, miles, para desarrollar complejos de viviendas, que sean agradables, porque no tienen por qué ser tugurios, no hay que tugurizar esto, tienen que ser cosas agradables que inciten a la gente a vivir en comunidad, en un lugar agradable. Para eso se puede recurrir, por ejemplo, a la Facultad de Arquitectura.
Por supuesto.
Hay un montón de nuevas tecnologías y tipologías de construcción por el cual vos podés tener hoy una casa terminada en 15 días.
Sí.
¿Entendés? Con otros materiales, con nuevos materiales, con nuevas formas de construcción. Lo que tiene que dar claro, fíjate, hoy una casa de 55 metros cuadrados aproximadamente, sin terreno ni otros gastos, cuesta $59,000.
Y como ¿cuál? Barato, y como barato, te digo,
como
depende,
barato,
depende de dónde lo hagas.
Claro,
como barato, sí.
Lo que encarece una casa es el terreno. Claro. Pero además lo que encarece una casa, y este es un tema que hay que debatir, y yo sé que a mucha gente no le va a gustar lo que voy a decir, pero este es un problema porque lo he vivido en carne propia. Mira, si mi viejo hubiera tenido que pagar lo que hoy te reclama el BPS, por ejemplo, para construir una casa, estoy seguro que yo hubiera crecido en un rancho.
Y lógico.
La casa donde vive mi madre, y eso le hubiera pasado a miles de personas.
Es verdad,
o sea, que el BPS termina siendo el principal enemigo del acceso a la vivienda. Lo digo de buena forma,
claro,
que esté mal. Digo la normativa permite eso. Y obviamente después están los intereses de los obreros de la construcción, que también tienen sus intereses puestos en el tema del BPS, que esto imposibilita que la mayoría de los uruguayos accedan a una vivienda que les permita vivir con dignidad. Fíjate que en materiales, estos 59.000 dólares que yo te decía, ¿no? En materiales, la incidencia en el costo de la casa es del 40.32%. La mano de obra se lleva el 27.65%. Las leyes sociales, el 20.45%, y los beneficios directos de la empresa constructora serían aproximadamente el 11.58%. Si vos encontrás una forma de construir esto con estructuras que ya tenés, por lo que ya están pagando BPS, esto se puede desarrollar de otra manera, te podrías evitar estos aportes de leyes sociales. ¿Entendés?
Sí.
O sea, estarías reduciendo el costo de esta casa de 59.000 dólares casi en 40%.
¿Qué te parece?
O sea, no es poco. O sea, según el cálculo que yo hice, que te reitero, no es un cálculo financiero, una persona que acceda a una casa de esta forma la pagaría en 10 años. Y el resto de su vida, digamos, 50 años más, estamos hablando de un joven de aproximadamente 25 años, ¿no?
Claro,
¿cuál es la expectativa de vida en Uruguay?
Claro,
75 años, bueno.
Sí.
50 años más y pagaría otras 5 casas. O sea que cada 1.000 casas que se entregan se podrían construir otras 6.000.
Qué bueno, ¿eh? Estaría bien, ¿eh?
Yo creo que es un tema que hay que pensar seriamente.
Sí.
Hay que desarrollarlo. Yo lo estoy poniendo con mucha síntesis esto, pero me parece que es un tema, hay que apelar a muchas cabezas que hay en este país que están interesadas en este desarrollo. Yo creo que la forma de consolidar a los jóvenes en este país, en darles más derechos para que puedan reproducirse, para que puedan tener su familia, para que puedan criar a sus hijos y para que lo puedan hacer con dignidad.
Estamos de acuerdo.
No estamos resolviendo el problema de la vivienda con dignidad hoy.
Más
allá de que sea un derecho integrado a la propia Constitución de la República.
Sí, es verdad. Tenés toda la razón del mundo. Es muy buena idea y además te sumo una información más. Estamos ante una de las últimas generaciones de 25 años para adelante. O sea, aquí se va la última camada de jóvenes. Se va a envejecer un poquito más el país y hay que esperar que venga sangre nueva. Pero de lo que tenemos, esta que tenemos ahora es la última.
¿Sabés una cosa?
No es la última de la última, ¿entiendes lo que quiero decir? O sea, va a haber un bache ahí, ¿no?
Exactamente. Pero hay otra cosa, que la vivo con dolor. Y lo quiero poner porque seguramente a mucha gente le está pasando. El sueño duró poco. Hay muchos gurises que ya están pensando en irse.
Claro, lógico.
¿Entendés?
Lógico.
Y entonces, me parece que esa es una cosa en la que todos podemos incidir para detenerlos.
Sí, sí.
No se trata de generar, de darles expectativas al futuro, de decir, algún día va a ser mejor para vos,
claro.
Hoy puede ser mejor para vos, eso es lo que tenemos que hacer todos, ponernos ya a trabajar para que hoy sea mejor para él, para que sepa que su destino no está en un rancho, en un asentamiento, sino está en una linda casita, para que pueda desarrollar su trabajo, para que pueda desarrollar a su familia, para que pueda desarrollar sus intereses, y para que también pueda desarrollar la vida en comunidad.
Totalmente de acuerdo, Carlitos. La seguimos mañana, ¿te parece?
La seguimos. Le mando un abrazo grande. Un saludo grande a todos los oyentes.
Hasta mañana. Chau.